Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha ofrecido una alternativa al racionamiento de gas que propone la Comisión Europea. España pide diálogo y ofrece exportar el máximo gas posible hacia el resto de Europa a través de sus infraestructuras. Sin embargo, Bruselas ha contestado minutos después. El portavoz de la Comisión apela a la solidaridad de todos.
Impulsando los dos gasoductos transpirenaicos, no solamente a pleno rendimiento en este momento, sino incluso fortaleciendo la capacidad de transferir, de utilizarlo para un mayor volumen de gas en los próximos meses.
Si hay un tema sobre el que los Estados miembros han podido debatir en los últimos meses hasta la saciedad, es el de la energía.
Desde Bruselas, como escuchas, aseguran que las medidas de ahorro sí que se han debatido con los socios comunitarios en contra de lo que dice el gobierno. Mientras, el precio del gas amenaza con continuar al alza. Todo esto en un fin de semana en el que se cumplen 5 meses de guerra en Ucrania. Te hablo ahora de otra de las consecuencias del conflicto, la crisis alimentaria. Lo notas cada vez que vas a hacer la compra, en parte por el bloqueo de la exportación de cereales en los puertos ucranianos por parte de Rusia. Hace unas horas, ambos países han acordado llevar a cabo este desbloqueo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que espera una rápida implementación del pacto, aunque nadie se fía de Moscú. Mientras que Estados Unidos es optimista, pero prefiere esperar a ver resultados. Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado del gobierno estadounidense.
El hecho es que, hasta la fecha, Rusia ha convertido los alimentos en armas durante este conflicto. Acogemos con beneplácito el acuerdo, pero en lo que nos estamos enfocando ahora es en que Rusia implemente este acuerdo y permita que el grano ucraniano llegue a los mercados mundiales.
Y precisamente en Estados Unidos esta noche el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido declarado culpable de desacato al Congreso estadounidense. El motivo es que se negó a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Washington, Juan Fierro.
Podría ser condenado hasta 2 años de prisión y a pagar una multa de $200,000 después de que un jurado le declarara culpable de desacato al Congreso por su negativa a testificar y a entregar documentos a la comisión que investiga la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 por seguidores de Trump. Bannon, que ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia, mostraba su fidelidad al expresidente al abandonar la sede del juzgado.
I stand with Trump and the Constitution, and I will never back off that, ever.
Hoy más que nunca, fidelidad a Trump y a la Constitución, decía Bannon. El comité del Congreso quería que Bannon testificara porque cree que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero. Bannon habló con Trump al menos 2 veces la víspera del ataque y ese mismo 5 de enero aseguró en su podcast que al día siguiente se iba a desatar un infierno en el Capitolio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz ya es semifinalista en Hamburgo. Javier Tomás.
El tenista murciano venció a Karen Khachanov por 6-0, 6-2 y se enfrentará hoy a partir de las 5 de la tarde al eslovaco Alex Molchan por un hueco en la final. En fútbol, cada vez más cerca el esperado clásico de la madrugada del sábado al domingo en Las Vegas. Eden Hazard ha hecho saltar las alarmas por unas molestias a las que el jugador blanco ha restado importancia.
Also, you know, in my mind was like, okay,
en mi cabeza me he dicho, ok, puedo jugar, no siento ningún dolor, vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada.
En ciclismo, penúltima etapa del Tour de Francia, etapa de contrarreloj de 40 kilómetros que empezará a la una y que no pone en peligro al líder de la general, Jonas Vingegaard. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Francia, la sesión clasificatoria empezará a las 4 de la tarde.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
¿Recuerdas cómo eras hace 10 años. La ropa que llevabas, el peinado que tenías... Bueno, posiblemente no lo recuerdes porque el tiempo pasa muy rápido. Incluso una década, y nuestra memoria pues también tiene sus límites. Jaume Solé es un fotógrafo de Tárrega, en Lérida. Ha querido echarle ese pulso al tiempo, verás. Jaume está a punto de cumplir su gran proyecto. Fotografiar a algunos de sus vecinos durante 10 años... para mostrar la esencia de su ciudad.
Siempre he sido muy inquieto observando, ¿no? Como fotógrafo, observando a la gente. Y la gente de Tárrega, no porque sea de Tárrega, veo que en general tienen un perfil, ¿no? Una cultura, etcétera, etcétera. Yo quería reflejar esto en una imagen, o sea, el perfil targarín.
Cada año, desde el año 2013, retrata a los ciudadanos de toda clase y condición que en la Feria de Artistas de la ciudad, que se celebra cada 6 de diciembre, se reúnen. Empezó con 400 vecinos y ya tiene un archivo documental de 1.400 personas. De esas, el 40% no le ha fallado en estos años, ni siquiera cuando el coronavirus suspendió la feria por la pandemia. Jaume no paró de disparar.
Les hago firmar un contrato, una hoja de autorización de esta imagen. Les digo, mirad, esto es un contrato que no puedes morirte ni estar enfermo, tienes que venir todos los años.
Claro, es que ¿quién no firmaba ese contrato, verdad? Bueno, fíjate que en el año 2019 comenzaron a barajar la idea de presentarse al récord Guinness, porque no hay ninguna ciudad en el mundo que haga lo que hace él, sacar una foto con tres cámaras a la vez desde tres ángulos diferentes. Son retratos perfectos al milímetro que, como dice Gemma, una de las vecinas fotografiadas, pues te hacen ver más allá.
Sí que ves que, pues claro, las patas de gallo, pues sí, y las canas, pues también un poco. Pero bueno, al final es la vida, ¿no? Y sí que ves que pues vas cambiando las gafas, el peinado, y a lo mejor ves que un año estabas un poco más cansada y el otro pues no tanto, o estabas, la sonrisa era más, pero es bonito ver cómo van pasando los años y cómo evolucionas y cómo vas perdiendo un poco la inocencia tú también.
Seguramente te preguntarás qué va a hacer con tantas fotos. Pues a Jaume aún le queda un trabajo muy arduo y complicado, que es ordenar y maquetar todas las fotos que serán guardadas en el archivo comarcal de Urgell. Quién sabe, a lo mejor en un futuro pues también quiere husmear y conocer a las personas que vivían en Tárrega a principios del siglo XXI. Seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE. Janet, bueno, realmente no preguntaba, lo que hace Janet parece que pregunta por qué te vas, pero no, ella está explicando en todo momento la canción por qué te vas. Bueno, aunque sea esta la explicación, nosotros no queremos que te vayas, queremos que te quedes con nosotros en la noche de COPE, porque fíjate, dentro de unos minutitos vamos a volver a viajar a las profundidades del mar, como cada semana, pues con Pablo Delgado. Pablo, cuéntanos qué vamos a tener, qué barco vamos a visitar esta madrugada.
Año 2700 antes de Cristo, Carlos.
Bueno,
hace dos días nos vamos a Mazarrón, nos vamos a Murcia a hablar de un barco fenicio, y para ello vamos a tener al que fue director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, a Iván Negueruela.
Es decir, eso impedía el contacto con el oxígeno del agua y, por supuesto, del aire, ¿no? Cosa que seguro que el barco 1 también al principio se habría conservado así, pero con los vendavales o los oleajes retirarían la arena, y al estar en contacto con el agua, nada, la madera en 30, 40, 50 años desaparece. Depende que sea una madera más resistente o menos, pero no soporta el oxígeno del agua, ¿no?
Bueno, pues interesante. Dentro de un ratito vamos a ponernos la escafandra y vamos a hacer ese viaje submarino para conocer otro de los pecios que siempre nos trae Pablo Delgado. Y antes, pues bueno, vamos a hablar con John Parsons. John Parsons ha trabajado con artistas como Alejandro Sanz, Miguel Ríos, Luz Casal, Pedro Guerra, Alex Ubago. Son 40 años los que lleva dedicándose a la música, pues fíjate, 40 años después de empezar, ahora, justo ahora, ha decidido sacar un disco en solitario en el que nos trae, pues bueno, canciones rock, folk, y hasta pues se atreve a mezclar la música sureña con la música negra. En un instante estará con nosotros en la noche de COPE y descubriremos con él su primer disco en solitario, A Long, Long Road, un camino muy, muy largo. Pablo, bueno, vamos a escuchar esos planes que están teniendo nuestros buitos a lo largo del verano, mientras estamos escuchando Long, Long Road de John Parsons.
Te estamos preguntando esta noche dónde te vas de vacaciones y qué vas a hacer en estos días. Jesús de Madrid nos comenta cómo voy a hacer lo que he hecho en los dos últimos años. Voy a recordar mi infancia en donde se grabó Verano Azul, en Nerja. Muy bonito, lo recomiendo.
Muy bien, buen plan.
Magistris Manolo, desde Valencia no me voy de vacaciones. Vamos a fortalecer nuestro puesto de trabajo. ¿Y qué falta hace? Para noviembre posiblemente vacaciones. Quienes estén o pronto les llegue, que las disfruten.
Hombre, es que noviembre también es muy... Fuera de temporada, es que puedan, lógicamente, es muy buen momento para viajar. Temperaturas un poco más agradables, la mitad de la mitad de la mitad de gente y los precios la mitad de la mitad de la mitad de caros.
La mitad de la península también.
Eso.
Bueno, Rosa de Barcelona se va de vacaciones, pero en septiembre.
Yo, si es que me voy, me iré en septiembre, que hay menos gente, si está mejor, pero me voy pues al sitio donde acostumbro ir siempre, a la Costa Brava, a la playa.
Pues en septiembre va a estar la playa para ti sola, Rosa de Barcelona, segurísimo, segurísimo.
Y Yolanda nos comenta que se va a Moncofa, provincia de Castellón. Y dice que allí se está genial, playa, paella, senderos por el interior de la provincia. Me encanta, además hay una playa para perretes espectacular. Vamos con nuestro Pepo, un precioso perro de agua español.
Perfecto, perfecto. Buenos planes los que tienen muchos de los buitos que están escribiéndonos esta madrugada. ¿Dónde nos pueden escribir?
En el 661-201-512. 661-201-512. Escríbenos o mándanos tu nota de WhatsApp. También estamos en Facebook y en Twitter, @ la noche de COPE.
Persona que ayuda a los que tiene a su lado. ¿Eres de los que pone el hombro para empujar los obstáculos que nos encontramos todos los días? Si has contestado que sí, fíjate, puede que seas un buen jugador de rugby y tú sin saberlo. Estas son algunas de las características que todo jugador debe tener: el sacrificio, el respeto, el esfuerzo, pero bueno, también son valores que en nuestro día a día pues conviene tener bien presentes. En España, ya lo sabemos, no descubro nada nuevo, los deportes más practicados son el fútbol y el baloncesto. Pero poco a poco hay más adeptos de un deporte llamado rugby, y yo diría que esto es así por mensajes y por personas como este.
Esta gente va a perder hoy porque les vamos a quitar los puntos en los que se apoyan, porque les vamos a reventar el gol, porque la melee se la vamos a joder, porque no saben lo jodido que es jugar contra España en defensa, porque no saben los 5 minutos de defensa que le metimos a los rusos y no podía. Les voy a dar la razón, la principal, de por qué hoy España va a ir a un mundial. Si somos 23, somos 16. Ahí fuera hay 20.000 personas. ¡20.000 personas! Hay un país entero. Hay un país entero que sueña. ¡Vamos, tíos! ¡Un, dos, tres!
Quien habla es Jaime Nava, ex capitán de la selección española de rugby y uno de los principales responsables de que el rugby español esté en uno de sus mejores momentos. Jaime Nava, capitán, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estáis?
De maravilla, deseando encontrarnos en esta madrugada. Esto que escuchábamos era una arenga. Yo no me quiero ni imaginar, Jaime, cómo es una bronca en el vestuario. ¿Echas de menos dar estas charlas a los compañeros?
Bueno, se echan, pues sí, la verdad es que sí, Carlos. Se echa mucho de menos. Se echa mucho de menos ese mundo. Cuando sales de ahí, de la primera línea de batalla, echas de menos el vestuario, echas de menos esas sensaciones de estar a punto de saltar al campo con tus compañeros, y echas de menos el sentir cosas, ¿no? Sentir cosas que son muy especiales en cualquier vestuario deportivo y bueno, pues claro que se echa de menos, pero también hay que dar paso a nuevas etapas, a nuevos retos y bueno, y hay que saber pasar página y saber dejar de estar ahí en primera línea de batalla para dejar pasar al relevo, ¿no? Y bueno, te tengo que decir que cuando hay broncas es prácticamente la misma intensidad, solo que con más palabrotas.
Me imagino, y no me gustaría estar en esa situación. Hoy, querido Búho, hablamos de rugby, pero como te decía, de rugby aplicado a nuestro día a día. Jaime viene a presentarnos hoy Team, lecciones y valores del rugby para la vida, un libro que no ha escrito él solo, lo ha coescrito con Juan Tinoco, directivo especialista en recursos humanos. Juan, bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, Carlos, ¿qué tal?
En Team, en este libro, habláis de la historia de Julio, un directivo que descubre por casualidad este deporte y que acaba pues aplicándolo a su trabajo. El protagonista es un ejecutivo, pero Juan, ¿a quién va dirigido este libro?
Pues mira, es una buena pregunta, porque le hemos dado también muchas vueltas para ver a quién iba realmente dirigido, si hace un target específico, y después de pensarlo y reflexionarlo, tanto nosotros junto con la editorial, lo que hemos pensado es que merece la pena que el mensaje que tiene Julio y que tiene Javier también, el segundo protagonista, debería llegar a todo el mundo. No es solamente un libro para amantes del rugby, no es solamente un libro para directivos o personal de empresa, es un libro para todo el mundo, porque las lecciones que tiene el rugby entendemos que se pueden aplicar perfectamente por cualquiera, para su vida, para su entorno profesional, para sus relaciones familiares y para todo.
Uh-huh. Juan, tú también has sido deportista de equipo, has jugado al baloncesto y al rugby, aunque bueno, ya desde una categoría algo más amateur. ¿Qué es más complicado, Juan? ¿El día después de un partido en el que te han plagado 10 veces o tener que decirle a un trabajador que no sigue en una empresa?
Tengo la respuesta clara. Lo peor de mi trabajo a lo largo de mi vida profesional es tenerle que decirle a un compañero que se tiene que ir. Prefiero que me plaquen 54 veces, 100 veces, antes de que tenga que tener esa conversación tan difícil. Es una conversación muy, muy, muy complicada.
Uh-huh. Jaime, para quien no haya visto nunca un partido de rugby, pues bueno, voy a contar. El mecanismo consiste básicamente en que un equipo tiene que posar el balón en el área de ensayo del otro equipo sin pasar el balón hacia adelante. Si el funcionamiento del equipo no es en bloque, pues no se puede jugar bien al rugby, ¿no? Es una metáfora perfecta de lo que nos encontramos en una oficina, en un restaurante o en un comercio.
Por supuesto. Tan fácil como que la suma de los trabajos de muchas personas pueden hacer que la cosa avance mucho más rápido, de una manera más precisa, y por supuesto que consigamos hacer ya no solo el placer de hacer cosas acompañado de otras personas, sino que yo soy de los que opina, va a sonar un poco atópico, pero yo creo que es que sí que es verdad, que es que la capacidad de unificar esfuerzos y hacer las cosas en conjunto y en equipo claramente te va a hacer llegar a unos objetivos y a tener un propósito y por supuesto yo creo que te va a hacer avanzar mucho más rápido y llegar mucho más lejos.
Jaime, hubo un antes y un después en tu carrera. En mayo de 2018 España jugaba contra Bélgica por una plaza en el Mundial de Japón y pasaba esto.
Ahora la van es de Bélgica, ¿no?
Final de partido. Final.
Ya acaba el partido con la victoria de Bélgica. 18-10. Victoria para Bélgica, no consigue la plaza directa El 15 de León no consigue la plaza directa.
Este fue, Jaime, uno de los partidos más polémicos y duros, yo creo que de la historia del rugby español. Un arbitraje muy casero y muy parcial, y luego sumado a una alineación indebida de la selección, pues bueno, que hizo que el sueño de jugar el Mundial de Japón del año 2019 pues desapareciera. ¿Qué enseñanza te dio a ti el rugby en una situación de este tipo y cómo lo podemos aplicar a nuestro día a día?
Pues bueno, es efectivamente, Carlos, tú lo sabes muy bien. Aquellos fueron momentos muy, muy duros, probablemente el momento más duro de mi carrera. Allí, aquel día en Bruselas, para mí se truncó el sueño de mucha gente. Se truncó ya no solo el sueño mío individual como jugador o como deportista de ver realizada mi carrera y que culminara mi carrera deportiva pues con ese granito de ver a España representada de nuevo en un mundial 20 años después, ¿no? Se vio truncado el sueño de todas las personas a las que conseguimos ilusionar con la hazaña de volver a estar en un mundial de rugby.
Y en ese momento, de que tú te ves, digamos, abatido, ¿qué te enseña el rugby? ¿Y cómo, sobre todo, cómo podemos aplicar eso en nuestro día a día?
Pues mira, lo primero te enseña la capacidad de desarrollar la resiliencia, Carlos, de no poder quedarte ahí abajo hundido, que lo estuvimos, que todavía a algunos de nosotros nos cuesta salir de ahí, pero es que no te queda otra, pues sí, fue muy traumático. Tienes que pasar tu periodo de duelo, tienes que adaptarte, tienes que sentir esa nueva realidad para luego, poco a poco, ir recuperándote y volver a recuperar esa ilusión. Y yo creo que estamos ahora en eso, ¿no? A pesar del mal momento que estamos viviendo a nivel de sociedad con esto del COVID, pero en el deporte, pues en concreto en el rugby en España, estamos intentando volver a recobrar esa ilusión de estar en el Mundial de Francia 2023. Y ese es el gran reto ahora. Ese es el nuevo sueño. Y el rugby nos enseña que, bueno, pues te caes, pero este deporte te dará una oportunidad de nuevo, ¿no? Y estarás de nuevo de pie. Y eso, así tenemos que ser en todo. En el deporte, en la vida, con nuestras familias, con nuestra pareja, con todo, con los amigos.
Juan, llevamos un rato hablando de team, lecciones y valores del rugby para la vida, pero no hemos dicho dónde lo podemos conseguir. ¿Me lo cuentas?
Bueno, pues en librerías, en tiendas también online de los principales retailers y sobre todo en la web de nuestra editorial, de la editorial Diéresis, que creo que es digno de mencionar, Jaime, que efectivamente este sueño que hemos tenido y esta historia que hemos ido construyendo simplemente no habría sido posible finalmente el resultado sin el apoyo de la editorial. Yo creo que hemos formado un equipo de dos, un verdadero team, Jaime y yo, a la hora de, con estilos diferentes y con ideas diferentes. Estamos muy, muy orgullosos y muy satisfechos del resultado y ha sido el proceso en sí ha sido precioso. Pero cuando hemos conocido al editor, se nos hemos convertido en un equipo de tres, uh-huh, un team de tres, y el resultado ha sido muchísimo mejor de lo que nos habríamos imaginado. Entonces, bueno, pues el apoyo del editor, de José Ángel, ha sido fundamental, y obviamente pues tenemos que agradecérselo, y cualquier persona puede obtenerlo también online a través de la web de la editorial. En Diéresis.
Está claro que sois un equipo porque en las respuestas os estáis mencionando el uno al otro, estáis como pasándose el balón para seguir la jugada de la respuesta, me encanta.
Pero es que es verdad, Carlos, es que además hacemos honor, intentamos hacer honor a todo, ya no solo a todo lo que contamos, pero es que este libro no, yo no podría haberlo hecho solo. Uh-huh. Este libro no es mío.
Ni yo tampoco.
Este libro es mío, es de Juan. Pero es que luego, cuando llegó el editor y nos dio la vuelta, una vuelta de tuerca y nos dio la vuelta de campana a todo el proyecto editorial que teníamos hecho, siempre buscando la mejora y replanteando cosas, pues es que, pues producto de todo eso, de todo ese trabajo de tres personas, bueno, y de otras más que nos han apoyado, de la mujer de Juan, de Carolina, de Íñigo Manso, nuestro epiloguista, de nuestro prologuista, César Bona, de toda la gente que nos ha dado ideas,
de la chica que nos ha hecho de Teresa, que nos ha hecho también las ilustraciones. Teresa
Tejedor. Increíble.
esto es, esta movida es esto del team, no es no solo el libro, es que el team ha llegado a la librería por el trabajo de mucha gente.
Hoy hemos estado hablando de los valores de uno de los deportes más bonitos que existe, el rugby, y de cómo podemos aplicarlos a nuestro día a día. Jaime Nava, Juan Tinoco, muchísimas gracias por este rato de charla en la noche de COPE. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo, muchísimas gracias. There once was a ship that put
to sea. The name of the ship was a belly of tea. Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. May the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.
Durante milenios, la única manera de cubrir grandes distancias fue a través del mar. La superioridad de los pueblos volcados a las costas se medía por su tecnología naval y alcanzar las riquezas de lejanas tierras. En la cuenca mediterránea, los fenicios fueron la primera civilización en atravesar este mar y cubrir sus costas occidentales de colonias. Su objetivo, pues, era explorar litorales y descubrir nuevas gentes con las que comerciar, con las que intercambiar objetos y riquezas. Todos hemos oído hablar de los fenicios, aunque solo fuera en el colegio cuando nos explicaban la llegada de los fenicios, los griegos y los cartagineses, como los conquistadores de la península ibérica. Se sabe mucho de este pueblo, en parte gracias a lo que te vamos a contar hoy. Como cada semana, Pablo Delgado nos habla de un trocito de patrimonio subacuático, de los pecios, de restos, de naufragios, de los barcos hundidos. Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Y si te digo que la harina, el aceite de oliva y el vino, algo tan identificativo con la cultura mediterránea y española, lo trajeron los fenicios.
Bien, pues vamos a ver, cuéntanos un poquito más.
Ellos trajeron estas y otras materias a cambio, por ejemplo, de la plata que había aquí en la península. Eran un pueblo comercial y para ese intercambio tenían que venir de algún modo. Y el barco fenicio, mejor conservado del mundo, tiene 2.700 años de antigüedad, mide 8 metros de largo por 2 de ancho y está en Mazarrón, en Murcia.
En el año 1988, el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas, el CENIAS, localizó los restos de un primer pecio, pero ojo, no se estudiaron en profundidad hasta el año 1993.
Entonces, Iván Negueruela asumió la dirección del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España, que está en Cartagena. Él es arqueólogo subacuático, hemos hablado con él en la noche de COPE, y así recuerda ese hallazgo junto a cerámicas fenicias.
Y efectivamente habían encontrado algunas maderas que, bueno, no se sabía muy bien lo que eran, ¿no? Esos eran todos los datos con los que contábamos. Desde enero de 93 hasta octubre de 93 estuvimos yendo con frecuencia a Mazarrón, había que analizar todo aquello, estuvimos buceando, viendo la madera. Evidentemente la madera era maquilla de un barco, no había ninguna posibilidad de que no lo fuera.
El Ministerio de Cultura y el Gobierno de Murcia lanzaron el proyecto Nave Fenicia hasta junio del año 95 para extraer los restos de este primer pecio llamado Mazarrón 1. No, ojo, porque no era un barco entero, pero se puede ver en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena.
Toda la operación la dirigió el profesor Negueruela y en ese análisis de la bahía palmo a palmo es donde encontraron el pecio Mazarrón 2.
Lo encontró, bueno, uno de los buscadores del museo, encontró un fragmento de madera vertical del tamaño solamente de un dedo pulgar, que sobresalía del fondo del mar, y apareció el barco 2 completo, de proa a popa, en posición natural de navegación y fantásticamente cubierto el cargamento, que ponía un sello, una alfombra de algas muertas.
Los barcos fenicios se llaman hipoi. Eran pequeños y frágiles, pero ligeros. Y no podemos decir, y lo podemos decir gracias a este yacimiento de Mazarrón.
El barco se conservaba íntegro con todo el cargamento de entonces, pero ojo, que es que han pasado 2.700 años. Yo no sé si, a pesar de haber estado bajo el mar, se ha conservado bien.
Íntegramente, por estar enterrado en la arena que movían las tormentas de las danas, de la gota fría.
Es decir, eso impedía contacto con el oxígeno del agua y, por supuesto, del aire, ¿no? Cosa que seguro que el barco 1 también al principio se habría conservado así, pero con los vendavales o las olas que retirarían la arena, y al estar en contacto con el agua, nada, la madera en 30, 40, 50 años desaparece. Depende de que sea una madera más resistente o menos, pero no soporta el oxígeno del agua, ¿no?
No se sabe si el barco iba o venía de Tiro, que era la ciudad principal de donde salieron los fenicios a conquistar el Mediterráneo, si fue fabricado allí o en cualquier factoría o colonia que tuviesen en la cuenca. Sí podemos fecharlo en el siglo VII a.C. por dos razones. Porque el pecio contenía un tipo de ánfora construida a finales de este siglo. Y nos dice el profesor Negueruela que las maderas también se analizaron con el carbono 14, dando esa fecha del siglo VII a.C. Pero remontémonos, ¿cuál es el origen de los fenicios? Te voy a leer la primera referencia escrita a los fenicios que está en la Odisea de Homero. Ulises tomó con sus robustas manos el gran manto de color púrpura y se lo echó por encima de la cabeza. Hasta aquí la cita. Claro, y me dirás, ¿dónde menciona Homero a los fenicios? Claro. En la palabra púrpura, un color relacionado entonces con el poder, con los dioses.
Bueno, ¿y cómo se obtenía en la antigüedad este color? Pues fácilmente, de insectos, de raíces, pero el más apreciado se obtenía de unos moluscos que conocían bien los habitantes de lo que hoy es el Líbano.
El Líbano, el país actual de donde venían los fenicios. En griego, púrpura es phoinix, de ahí viene fenicio. Phoinix, fenicio, tiene sentido. Por tanto, a estas personas les denominaban los púrpuras o los hombres de púrpura. Se teñían el pelo, las barbas, la piel con la sustancia, tanto que el tinte llegaba a calar hasta los huesos, literalmente. Lo digo porque en algunos restos óseos se han localizado manchas púrpuras.
¿Y cómo se denominaban a sí mismos los fenicios?
No se definían según un nombre extranjero, ellos eran los cananeos. Pero vamos a dejarlo en fenicios para no liar.
Les dejamos en los fenicios, claro, la zona actual del Líbano, entonces Canaán, pues vivía rodeada por grandes imperios, los hititas y egipcios, pero los fenicios no vivían bajo un mismo rey, se organizaban en ciudades independientes como Biblos, Sidón o Tiro.
Los egipcios y los hititas vivieron invasiones muy intensas, su poder desapareció en el Mediterráneo Oriental y los fenicios, concretamente de esta ciudad de Tiro, insistimos, la más meridional, la más cercana a Israel, toma la iniciativa de lanzarse al mar y ocupar esas redes comerciales antes ocupadas por los imperios.
Los fenicios no se lanzaron a comerciar solamente por emprendimiento. Cerca de las costas libanesas hay una cordillera, por tanto, pues hay poco espacio para crecer. Aumenta la población y el imperio asirio pues hostigaba a estas ciudades del mar. Para pagar los impuestos que garantizaba su independencia, necesitaban, lógicamente, buscar riquezas. Y son, desde luego, que dos poderosas razones para expandirse.
Empiezan en Chipre, explotando las minas de cobre, luego pasan a Creta, Malta, Sicilia, Cerdeña, Túnez, lo que fue la famosa Cartago, y finalmente, la península ibérica. Siempre con navegación de cabotaje, es decir, sin perder de vista la costa. También fueron por tierra, especialmente para comerciar con Egipto, y la primera colonia fenicia en nuestra península fue Cádiz. Pasado el estrecho de Gibraltar, las Torres de Hércules, se decía que se acababa el mundo, ¿no? Aquello de los bulos que se creaban para evitar que los griegos, otros pueblos marinos, llegasen hasta aquí para comerciar lo que estaban haciendo ellos. Por ejemplo, el griego Heródoto aseguraba que, por encargo del faraón de Egipto, más allá de las Torres de Hércules de Gibraltar, los egipcios llegaron a circunnavegar África. Y no deja de ser interesante esta versión de Heródoto, pero donde hay restos arqueológicos reales de fenicios es en Mogador, una isla de Marruecos, el lugar del mundo donde más al sur se han encontrado estos restos. Bueno, como Tiro, los fenicios tomaron Cádiz y buscaban un mismo patrón, pequeñas islas cercanas a la costa, por donde van a dejar sus templos, van a dejar sus cerámicas, van a dejar sus enterramientos.
Ellos se aventuraron más allá del estrecho, siempre estaban haciendo navegación de cabotaje cerca de la costa, como decías, pero llegaron hasta Galicia, el Canal de la Mancha e incluso a las Islas Británicas.
The
Los fenicios comenzaron su expansión en el siglo X antes de Cristo, y en el momento de hundirse este barco, el siglo VII antes de Cristo, nos preguntamos cómo era la presencia suya en la península. Entonces ya estaban funcionando las colonias desde Portugal hasta Orihuela, pasando por Cádiz, Málaga, Morro de Mezquitilla, Málaga, Almuñécar o Villaricos.
Es decir, que habían establecido muy alegremente como a presente lo que es una jornada de oración, como cada unos 45 o 50 kilómetros más o menos había o un fondeadero o una ciudad. Tenían todo el litoral sur de la península ibérica muy bien colonizado. Cuando se hunden los barcos de Mazarrón, no era un pueblecito aislado en absoluto, en absoluto.
Hay una cuestión con el pecio fenicio que tanta información nos ha arrojado, y es que si se extrae, se echaría a perder muy poco tiempo. Pero si se deja en contacto con el agua del mar también. La pregunta es, ¿cómo se conservó una vez excavado?
Nosotros habíamos inventado una caja fuerte para proteger el barco, que es un cajón invertido de acero, que dentro está el barco enterrado de arena hasta las tapas de ese cajón, y el cajón lo que hace es impedir los vendavales del mar. Y dentro del cajón enorme, un cajón de 12 metros de largo por 4 o 6 de ancho, dentro está todo de arena. Así, si esa caja fuerte se sabe cerrar bien y funciona bien, el barco puede durar otros 2.700 años.
Esto es una pieza única en el mundo. Fue además declarado bien de interés cultural en el año 2015, y en los últimos años el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Murcia y el Museo han especulado con extraerlo. Parece que, bueno, en mayo del año que viene se va a realizar, y le hemos preguntado en la noche de COPE a Iván Negueruela qué propone para esa extracción.
Si se presenta a la consejería un proyecto de extracción del barco, eran sobre el papel que el barco no va a sufrir nada, pues se sabe que luego se iniciará un proceso larguísimo de entre 7 y 8 o 9 años de tratamiento de aquí, y finalmente se expondría.
Los fenicios supusieron la primera experiencia colonial conocida del Mediterráneo al conectar Occidente con Oriente. Trajeron su tecnología, su alfabeto, materias de otras zonas, como ese aceite, en su caso, de Atenas, de Grecia. Y de aquí, de la península, se llevaron, por ejemplo, el cobre de Río Tinto o la arcilla del Guadalhorce. Siempre buscaron lugares de costa, bien comunicados con el interior por ríos o valles, cerca de cuencas mineras, según la historiadora Eva Tobalina.
Cientos de años de expansión por el Mediterráneo, conocemos cómo se enterraban sus templos y ciudades, pero no la espina dorsal de su poder, sus barcos. Ya sabes, el mejor conservado de esta civilización lo tenemos en Mazarrón, en Murcia. Pablo Delgado, muchísimas gracias por acercarnos la historia de los fenicios y de nuestras raíces.
Gracias, Carlos. For 40 days or even more, the lane went slack, then tight once more. Our boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Willowman makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Oh, soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Sentarme con ella en el bar de siempre. Y en la
misma mesa, jugar con recuerdos, sabor a champán. Que algunas palabras volarán el tiempo de las cicatrices, que algún camarero nos traiga los días que no volverán, no volverán de mala manera.
Imagínate que llevas 40 años en tu trabajo. Has estado con los mejores profesionales de tu sector, has realizado proyectos importantísimos y después de tanto tiempo te dices, a ver, tengo experiencia, tengo ganas, tengo futuro, ¿y si me monto mi propia empresa? Pues algo así ha querido hacer el músico John Parsons. Él ha trabajado como músico y productor de artistas de la talla de Miguel Ríos, de Alejandro Sanz, de Joaquín Sabina, Antonio Flores. Podía seguir así hasta que nos dieran a las 4 de la mañana, pero bueno, ya ves que te hablo de uno de los músicos más importantes de nuestro país. Después de 40 años en la música, hoy viene a presentarnos su primer disco en solitario, A Long, Long Road, un camino muy, muy largo, y hoy vamos a descubrirlo con su autor, John Parsons. John, bienvenido a la noche de COPE.
Muchísimas gracias.
Oye, John, cuéntame, porque este es tu primer disco, pero no es tu primer disco, porque llevas, ya digo, 40 años como músico de artistas como Miguel Ríos, Alejandro Sanz, Juan Perro, Luz Casal. Me resulta curioso que después de tanto tiempo hayas dado un paso adelante y lances tu proyecto en solitario. ¿Qué te ha movido a hacerlo? ¿Era el momento o no podías o no querías hacerlo antes? ¿Por qué ha sido en este momento cuando has lanzado este A Long, Long Road?
Es un poco de todas esas cosas. Antes estuve muy ocupado trabajando con otros artistas, colaborando con otros artistas, tanto en España como en Alemania y en el Reino Unido. Y, no sé, siempre pensaba, algún día grabaré esta canción o la otra canción. Las canciones que estaba escribiendo se iban montonando en el armario, ¿no?, en el cajón. Y llegaba el momento que terminé mi época en Alemania, mi última época, con un grupo que se llama Hörner. Y estuve casi 11 años trabajando con ellos y con muchísimo trabajo, entonces no tenía tiempo para hacer otras cosas paralelamente.
Y ahora hemos tenido tiempo de hacer muchas cosas, ¿no?, durante este último año, sí que hemos tenido más tiempo, ¿verdad?
Y claro, después de 2018, cuando terminé con el grupo, pues pensé, pues mira, ya tengo un hueco, volvemos a España y vamos a sacar las canciones que tengo por ahí y a ver qué se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Y primero pensaba hacer una maqueta para mostrar las canciones a otros artistas, ¿no? Como siempre he trabajado para otra gente, hasta en este momento estaba pensando en colocar los temas y al final vi que tenía una dirección y algún tipo de forma, ¿no? Entonces pensaba, pues, no, trabajo un poquito más y saco mi disco, ¿no? Uh-huh. Entonces así fue.
Uh-huh. El disco se titula A Long, Long Road. Llevas más de 40 años en la música y, bueno, hay caminos que son cuesta arriba, hay caminos que tienen muchas curvas y nos mareamos, hay caminos en los que nos podemos perder e incluso hay caminos en los que podemos tener accidentes. ¿Cómo ha sido este camino que has recorrido en todo este tiempo?
Pues con muchos arribas y altos y bajos, ¿no? Pero mira, en general, fantástico. Yo siempre me he movido para buscar las oportunidades también, ¿no? No es que me he quedado en mi país natal, ¿no?, que es el país de Gales. Es muy difícil trabajar o vivir de la música, sobre todo en los años 60, 70, 80 en País de Gales, ¿sabes? Uh-huh. Uno tiene que buscarse la vida un poquito, ¿no? Y primero fui al colegio en Leeds, en Inglaterra. Uh-huh. De ahí fui a Alemania a formar un grupo con Tato Gómez y Mario Agandonia. Y ahí fue también la conexión hacia Madrid. Entonces, después vine a Madrid primero para trabajar giras y cosas con Miguel. y después conocí a mi mujer y me venía a España. Después, cuando había un trabajo otra vez en Alemania, pues me mudé otra vez a Alemania, ¿sabes? Casi 11 años y así el camino. Pero siempre intentando seguir trabajando en la música, que no siempre es tan fácil. Y hoy en día es más difícil que nunca, me parece.
Sí, sí, está claro. Bueno, ya hemos entendido perfectamente el título de este disco, A Long Long Road, un camino muy, muy largo, porque sí, desde luego que ya lo has dicho, vamos, te has recorrido Europa entera, has estado en España, has ido, has vuelto, o sea, que otra cosa, ¿no? Pero kilómetros tienes unos cuantos. John, cuéntame, porque, bueno, tú has colaborado con artistas de la talla de Miguel Ríos, de Alejandro Sanz, de Luz Casal, pero en este disco hay un artista que, viendo los apellidos, yo creo que te ha hecho más ilusión que si hubieran cantado cualquiera de ellos.
Sí, la más grande.
Could it be she's the one who's playing with me, loving my mistakes, laughing at the faces I make, and that she know how my heart begins to grow each time she calls my name. I think I go insane, but when she cries, I've got to hold her.
John, cuéntame, ¿quién es esa voz que escuchamos al principio de esta canción que se titula To Break This Heart of Mine? ¿Quién es esa niña?
Sí, es la voz de mi hija Sara. En este momento no tenía ni 2 años. Y solía subir a mi estudio y sentarse en el rincón, en la mesita, y dibujar. Y mientras dibujaba, contaba siempre que estaba dibujando, ¿no? Y ella no paraba de hablar. Y yo estaba intentando grabar una guitarra acústica y el micro de la guitarra acústica pillaba más la voz de Sarita que mi guitarra, ¿no? Y o la maqueta se quedó así.
No es una voz que esté puesta, digamos, a posta, ¿no? Que es tú intentando grabar la guitarra y claro, la voz de tu hija Sara que se cuela de fondo.
Y ella me está contando lo que está dibujando, ¿sabes? Y entonces, cuando la canción, además, era para ella, sobre ella, ¿no? Entonces, claro, la maqueta se quedó así y me encantó, ¿no? Que en el principio y al final también estaba viviendo y pensaba, oh, qué bonito y qué perfecto para la canción, etcétera. Y después, cuando quería hacerlo para el disco, pues tuve que retocar la canción, ¿no? Pero en el intro, donde está la voz de Sara, hasta que empieza la estrofa, y el último acorde de la canción en el disco es la maqueta, que lo he mantenido, ¿sabes? Y el resto lo he editado y lo he grabado de nuevo.
Qué bonito, qué bonito. Oye, John, tú llegaste a España a principios de los años 90, pues bueno, no hay nada, mejor dicho, como la mirada de alguien de fuera para usarla como espejo en el que mirarse. ¿Crees que ha cambiado mucho nuestro país desde los años 90? Y si crees que ha cambiado, ¿en qué crees que hemos cambiado en todo este tiempo?
Pues la primera vez que vine fue en el año 81 para girar con Miguel Ríos. Y claro, el 81 era, para mí, era una experiencia increíble, ¿no? La primera vez en España y girando con Miguel y el año siguiente con Ríos, pues fue un momento totalmente impresionante, ¿no?
¿Qué recuerdas de aquel momento?
Sí, y después en los 90 vine a vivir en España hasta 2008. Estuvimos viviendo aquí. Y después otra vez en 2018 volvemos otra vez a España. Sí, se ha cambiado muchísimo, claro. Yo creo que no sé, me da pena lo que pasa con el mundo de la música, ¿no? Que me parece que está tan infravalorado últimamente y lo noto especialmente en España, ¿no? Viviendo en Alemania y visitando mucho Reino Unido, pues la piratería y todo esto, Top Manta y todas esas cosas, o no existen o muy, muy, muy pequeño escala, ¿no? Y todas estas cosas yo creo que ha hecho muchísimo daño al panorama aquí, ¿no?
Estamos hablando
de que hay muchos músicos, colegas míos, que es muy difícil vivir de la música hoy en día, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con John Parsons, hoy nos está presentando su último disco, A Long, Long Road. Este disco está compuesto por muchos estilos musicales, ya lo estamos escuchando, tenemos rock, tenemos folk, y hasta hay mezclas de música negra con música sureña. John, tú conoces perfectamente la industria musical y yo creo que tú y yo coincidimos en nuestro gusto por el rock. Y a mí me gustaría preguntarte, bueno, tú lo has dicho, que es muy difícil hacer música en nuestro país de manera profesional, pero me gustaría saber qué pasa con el rock en nuestro país. Tú que ya tienes tanta experiencia y que tienes este bagaje, yo tengo la sensación de que es, bueno, uno de los estilos musicales que más gente mueve, pero que no termina, digamos, de explotar en nuestro país. ¿Piensas como yo? ¿Cómo ves este estilo musical?
Pues el rock, sobre todo el heavy, ¿no? Parece que funciona muy bien y sobre todo que se ha mantenido. No estoy tanto al último aquí en España. Un amigo mío, Jorge Salán, que es un gran guitarrista.
De los mejores de nuestro país, ¿sí?
Sí, señor. Y está haciendo cosas muy interesantes también con el rock, mezclándolo con otras influencias y tal, que me gusta. A mí me gustan los cócteles, ¿no? Me gusta,
sí.
Me gusta la,
se nota en este disco.
Lo notas, ¿no?
Sí, un poco se nota, sí.
Sí, sí, un daiquiri, una margarita está ahí todo. ¿Qué? Y a mí me gusta siempre la influencia de la música negra en otros estilos, ¿sabes? Y no sé, el rock en España me parece que está funcionando muy bien y también funciona muy bien en Alemania y en el Reino Unido también este segmento, ¿no? Pero, claro, podría ser más, ¿no? Por mí, sí.
Pues desde luego que bueno, que en este disco hemos visto efectivamente ese gusto por la mezcla, esa mezcla, pues como decían, ¿no?, en la película, mezclado, no agitado, de estilos como el rock, como el folk, como esta música negra. Pues desde luego que todo este compendio de músicas y de estilos se compactan en A Long, Long Road, un camino muy, muy largo el que ha realizado John Parsons. Y ojo, que aunque lleva 40 años en esto de la música, comienza ahora una carrera en solitario de la que estaremos muy atentos. John Parsons, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Un placer.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya dando los últimos coletazos en la noche de COPE. Somos la cadena COPE y aquí estamos dándote estos últimos mensajitos, estos últimos destinos a los que van a ir en estas vacaciones de verano nuestros queridos búhos. Pablo Delgado, cuéntanos quiénes son los últimos búhitos que vamos a escuchar esta madrugada.
Vamos a empezar con Sonia, dice que es una fiel oyente nuestra, gracias Sonia. Dice, este año pasaré las vacaciones en mi pueblo, en Santibáñez del Bajo, en la provincia de Cáceres. Es un pueblo pequeño, pero con muchas cosas para hacer, ideal para desconectar y descansar. Un abrazo, otro para ti, Sonia. Vamos a escuchar a Saltarina, que nos cuenta sus planes, unos planes que, bueno, que repite del año pasado, y encima en el norte, qué envidia.
Pues yo hace años que me cojo para mí la primera semana de agosto y me dedico pues a hacer senderismo. Voy yo sola y es una manera de desconectar pues súper chula. Y nada, el año pasado acabé las tres etapas de la Ruta de los Faros y este año pues me voy hacia más al norte, a lo que es el Camino Natural del Cantábrico.
Oh, bien, pues al fresco, a la fresca.
Manu de Zaragoza tiene vacaciones y se va a tener que hacer un cuadrante porque tiene unos cuantos planes. Bueno, la escuchamos.
Bueno, yo las he pedido la segunda quincena de agosto. Mi mujer tiene todo el mes de agosto, así que me deja la primera quincena aquí solico. Miro el fin de semana al pueblo. Y la segunda quincena, pues nos la vamos a repartir entre el pueblo y unos días nos iremos a un parque temático medieval.
Muy bien, perfecto, buen plan el que tiene Manu de Zaragoza.
Cata nos hace una propuesta que a mí me parece muy original, Carlos.
A ver.
Porque es que si vas a hacer el Camino de Santiago, escucha atentamente y toma nota.
A ver.
Bueno, yo ya las he cogido, pero por si queréis una idea, me he hecho mi Camino de Santiago en kayak.
Hombre.
Buen marisquito, naturaleza y muy buena compañía. Es una idea.
Y buenos brazos los que echas, porque si vas con el kayak al final te pones cachas.
Y terminamos con José María, que pretende romper unos cuantos estereotipos, porque uno puede pensar que Extremadura es un lugar seco y nada de eso, nada más lejos de la realidad.
En principio hasta septiembre no tendré vacaciones. No sé si me iré a algún sitio, pero tengo la fortuna de vivir en un sitio, en Cáceres, que al norte de la provincia están las mejores piscinas naturales que puedas imaginar. Eso para los fines de semana. La revista National Geographic ha catalogado una de ellas, que está entre las 10 piscinas naturales más espectaculares del mundo. Aquello es un paraíso. Bueno, y también se puede recalar en la ciudad, en Cáceres.
Qué maravilla, qué maravilla. Extremadura es una maravilla. Bueno, pues oye, queridos búhos, muchas gracias por participar una madrugada más. Esperemos que disfrutéis mucho de vuestras vacaciones. Nosotros todavía nos queda un poquito para tomar las vacaciones. El lunes, bueno, la madrugada del lunes al martes, ya sabes que estamos aquí en la noche de COPE esperándote con las alas abiertas como buenos búhos insomnes que somos. Muchísimas gracias, Pablo Delgado.
Muchas gracias, Carlos.
Y a ti, querido búho, muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más. Hasta el lunes martes. Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4, las 3 en Canarias.